presenta Banco Itaú. Darwin ya está disfrutando del Black Friday. Aprovecha tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Buen lunes, buen arranque de semana, ¿cómo anda?
¿Cómo le va? Darwin.
Sí, ¿qué pasó?
Ahí está.
¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Sí, momento, señor.
Bueno, con calma.
Me llaman tarde y después quieren que salga todo cuando ustedes quieren. No sé. Al final qué. Están de vivo, están viendo el equipo. Y de vivo no. Yo soy del equipo de vivo no, señor. En este diciembre, papá, en el que estamos ante, bueno, la lucha. Clásica, ¿verdad? Sí, la batalla universal entre esos dos equipos que son imposibles de distinguir desde afuera, que es tanto de vivo y de vivo no, ¿verdad? De vivo no, y ustedes están todos de vivo.
Sí.
Me llaman de tarde, además pegado cuando va a salir todo y esto, y después quieren que hable enseguida, señor. Yo tengo mis cosas, tengo mis bártulos acá para arreglar.
Bueno, sí, además
tengo una cantidad de un teléfono de cable de rulo que poner en funcionamiento. Tengo
el retorno.
El retorno, señor, unos auriculares con una vincha que se le salen los cosos, se me pierde la vincha. Bueno, en fin, ¿verdad? Toda una cantidad de cosas, de una rutina donde uno va entrando en este trance, ¿verdad?
Correcto.
Por el que después nos pagan un dinero insólito como para denunciar ante la
autodenuncia, Darwin.
Sí, me autodenuncio, voy y me autodenuncio, ya está, que es parte de esto, ¿verdad? De esto de diciembre, papá.
Sí, señor.
De todo este
me
caos.
Calenté y me autodenuncio.
Sí, ahí está, voy a autodenunciarme, no puede ser. Bueno, una cosa de loco, señor.
Sí.
Peñarol.
Sí, sí.
Peñarol, 2024, el año de Peñarol. Lo dijimos.
¿Sí?
O sea, dijimos otras cosas también.
Sí, le pregunta a Ricardo, no confía.
Dijimos eso, pero dijimos también que
cosas.
Se le podía complicar.
Dijo que se iba a caer.
¿Eh?
Dijo que se iba a caer.
Y casi.
Bueno, tal vez no se cayó.
Terminó ni esto.
No, olvídese. Pero en todo sentido, pero además. Pero sí lo dijimos antes de las elecciones, dijimos que ya había ganado Peñarol.
Sí, correcto, usted lo puso en la lista de los que ya ganaron.
De los que ya habían ganado antes de que fuera el balotaje, ¿no? Uh-huh. Ganó Peñarol.
Peñarol.
Además, después de 30 años, ¿quieren escuchar un dato estúpido?
Sí, adelante, Darwin.
Después de 30 años, vuelve a haber un presidente de Peñarol, presidente de la República.
Desde Sanguinetti que no había presidente.
Exacto,
de Peñarol.
Exacto, señor. Correcto, señor. Sí. Porque después viene Valle, que de Nacional.
Sí.
Viene Tabaré Vázquez, que de Progreso.
Mujica, que dice que de Cerro.
No sabe de fútbol. No importa. No. Es de
es de no Peñarol.
Claro, su equipo de fútbol él es hincha del Club Atlético Amanecer en fútbol. Que obviamente nunca tuvo fútbol, ¿verdad? Y igual que Mujica, no tiene fútbol. Después viene
Tabaré Vázquez de nuevo.
Progreso.
Y la calle Pou, que vendría a ser de no Peñarol, porque en realidad mutó de hincha de Nacional a hincha de Boston River.
Por eso, pero sigue siendo no Peñarol.
Es no Peñarol.
30 años sin un presidente de Peñarol, señor. 30 años. Y eso se cierra con un balotaje. Datos estúpidos, ¿verdad? No, no tienen nada que ver. Pero que en el mundo de la poliastrología y el deporte lo hacen histórico. En este año donde Peñarol llega a la semifinal de la Copa Libertadores, que es casi como ganar, la verdad, a esta altura para los equipos uruguayos, se cuentan así. Sí, antes se contaban entre ellos las Copas Libertadores ganadas.
Ahora se cuentan las semifinales. En el siglo XXI se cuentan las semifinales.
Exactamente.
2-1 Peñarol va.
2-1.
Y uno defensor.
Una tristeza cósmica, ¿verdad? y bueno, y así eso es lo que se cuenta. Y llega a esta semifinal y el balotaje se cierra este ciclo de 30 años sin presidente. gente de la República de Peñarol con un balotaje entre dos hinchas de Peñarol.
Un balotaje Peñarol-Peñarol.
Peñarol-Peñarol. Más Peñarol a Peñarol, más Peñarol a la presidencia de la República, más Peñarol a la torre ejecutiva. Y no le quiero decir lo que pasó la última vez que hubo un presidente hincha de Peñarol. El quinqueño pasó.
Bueno, terminó el quinqueño, sí.
Correcto. Por eso.
Sí, sí, agarra los últimos dos años del quinqueño Sanguinetti.
No, gana el 94, son tres años, señor.
Bueno, arranca en el 95.
Bueno, sí, por eso 95, 96, 97.
Está bien, tres años, tiene razón.
Tres años, señor. Dale, bueno. Digo, va uno, capaz que no llega a quinqueño, pero puede terminar en tetra perfectamente.
Más datos, dice la gente de estos.
Más datos estúpidos.
Primera elección que coincide, que gana el Frente y sale campeón Peñarol. Puede ser, no tengo ni idea.
Ah, puede pasar eso.
Había que revisar 2004, 2009, 2014, yo qué sé.
Ta, yo lo que le quiero decir es que es un pésimo año para ser hincha nacional. Igual han tenido cierto alivio porque no han sido sometidos en los clásicos.
Claro,
¿verdad?
Tiene ese refugio absurdo que no perdió un clásico.
Bueno, está, por eso no, pero absurdo porque no te tenés que meter vos dentro de ese refugio. Pero dame lo que sea. Dame lo que sea, déjame respirar si soy hincha nacional, ¿entiendes? Y bueno, y entonces un poco se pueden meter ahí adentro en ese cubículo y tratar de sobrevivir a este año. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Más Peñarol que el 2024, difícil, señor. Difícil, sí, sí, le quiero decir. O sea, se corrieron los cierres de campaña por Peñarol.
Es verdad.
Quiero que lo recuerden.
De octubre.
Pero es que septiembre y octubre fueron dominados absolutamente. Sí,
sí, sí. Peñarol y el plebiscito de la seguridad
social. Se metió en la agenda. Sí, y en medio Peñarol ese plebiscito. ¡Voy a nos jubilamos a lo que ni fue! No está. ¡Qué batalla! ¡Dale! ¡Qué batalla! ¡Esto está bien! ¡Dale! ¡Vale! ¡Le damos así! Señor, muy, muy siga-siga, muy Peñarol. Muy Peñarol, Peñarol.
Sí, sí, es una semana de domingo a domingo.
¡Dale! ¡Mételo en la constitución!
No,
sí.
No, Semana Brava dice aquí para un amigo, pero para varias personas, ¿no? De Partido Nacional y de Nacional, que hay mucha gente.
Sí, sí, claro, que coinciden semana, habitualmente, claro. Señor. No es el caso Delgado.
Sí, la encuesta realizada por el...
Es el Partido Nacional, ojo,
campaña, sacó
no es
los datos
de
Peñarol Nacional.
¿Con qué cosa?
Como no me acuerdo, ¿cómo era más
sacó,
Peñarol?
Sacó los datos Colorado Frente Amplio, Partido Nacional y Afinidad Nacional Peñarol, y había ciertas confirmaciones ahí.
Del prejuicio, sí, que es lo que nos gusta. Sí, sí, claro. Nosotros acá hacemos ahí encuestas para eso también, para confirmar el prejuicio. Y si no nos da, las tiramos.
Si bueno. No da, confirmación, si no da, te tira. No, no, no la presenta, sí, digamos.
Bueno, está, perdimos guita, ¿qué va a ser? Bueno, y después otro, una lluvia muy Peñarol-Peñarol también, del domingo. La intendencia acusa eso, que fue demasiado Peñarol-Peñarol la
¿cómo
lluvia.
¿Cómo la atmósfera está anticipando los momentos Peñarol?
Los momentos Peñarol, ¿eh?
Fue la lluvia antes de la ida con Flamengo, fue brutal.
Brutal, esa fue brutal.
Y el partido fue brutal.
Esta no fue tan brutal, pero no. Para la intendencia sí.
Sí, vio muchos milímetros en muchos lados. Sí.
Impresionante. La intendencia de Montevideo sacó un comunicado.
Medido, sí, no sí, los pluviómetros da eso, pero...
La intendencia de Montevideo sacó un comunicado,
sí,
dice que la rompimos. Eso dice, anduvimos notable. Dijo, sí. La intendencia de Montevideo aseguró que drenaje funcionó de forma correcta durante lluvias intensas en un comunicado en el que destacó su propio funcionamiento a pesar de las apariencias.
Sí. Y le pegó por elevación a Ojedita.
Porque
¿qué fue lo que funcionó bien, nuevo?
El mataperro.
La cuenca del arroyo.
Sí, el mataperro, señor. Mataperro. El mataperro, totalmente. Ahí tenés, mirá. Para dolor de... Sí. ¿Por qué es Ojedita?
Mataperro.
Bueno, claro, que él no puede tener. Porque
perdón, su pareja, etcétera.
No, además no tiene perro para matar.
No tiene. Claro, mató un perro. No,
claro, no puede, señor. No tiene ningún contacto con los perros. Los perros le huyen a Ojedita, señor.
No ha logrado todavía adoptar uno.
No consiguió.
Eso era un cuento de campaña, ¿no?
¿De qué?
Que era un cuento de campaña, ¿no?
Mire cómo lo defiende Lionel. No, es que no pudo, señor. No pudo adoptar. No hay perro que se quiera ser adoptado por Ojedita. Uh-huh. Ya está. Fracasó en la adopción de dos o tres perros, mijo. Yo se lo dije.
Claro, lo intentó.
¿Lo intentó?
Quiso.
No, pero
sí,
no,
y terminé adoptando a Pedro, no perro. Adoptó Pedro.
O Pedro lo adoptó a él.
Sí, bueno, claro, lo que pasa ahí se dio vuelta. Pero esa es la pregunta que nos podemos hacer siempre con todos los perros.
Sí,
y su dueño.
¿Quién adoptó a quién?
Sí, exactamente. Sí, y bueno, y entonces la intendencia dijo...
Año de Aguada, dicen también, Peñarol. Año de Aguada, Peñarol...
Sí, claro. Bueno, ¿se acuerda que en la batalla de Peñarol del básquetbol ganó el más Peñarol de básquetbol?
Claro, Aguada.
Aguada es más Peñarol que Peñarol en básquetbol, señor. En términos de popularidad, de hinchada y todo eso. Lo cual no quiere decir que jugando en Peñarol no se lleve, las brasas, ¿verdad? La condición combustible que tiene Peñarol al básquetbol, pero viene del fútbol. En términos de básquetbol, puramente básquetbol, la Aguada es más Peñarol que Peñarol. Perfecto. Y le ganó la batalla final de Peñarol. El Peñarol del básquetbol contra el Peñarol del fútbol, y ganó el Peñarol del básquetbol.
Bueno, pero hablando de básquetbol, dice que Nacional ayer también tuvo un refugio, ¿sí?, en la Liga Sudamericana de Básquetbol.
Sí, sí, claro, en Paysandú, pero no se enteró nadie, ¿verdad? Después lo vamos a hablar en la columna deportiva. Pero bueno, entonces volviendo a la intendencia, que...
Sí.
Sacó un comunicado muy lindo, señor. Sí.
Por las lluvias y la
medida. Sí, y dice que bueno, que la dice que estuvo buenísimo, que funcionó todo perfecto, que hicimos todo bien... Y que el problema es que en 2 horas cayó casi la mitad de agua de lo que suele llover en todo diciembre, uh-huh, afirmó en el comunicado de la intendencia. Sí, o sea que sigue, reitera su eslogan de nosotros hacemos todo bien, el que se equivoca es el tiempo loco. ¿Verdad?
El cambio climático.
Exacto.
Aunque no lo menciona, creo, en el comunicado.
No lo menciona, pero lo deja entrever. Asusado por el accionar horrendo del ser humano en medio de este capitalismo salvaje que ha generado esta lluvia es imposible, ¿verdad? Y entonces dice que la precipitación media fue de 41 milímetros, registrada en 13 pluviómetros, los que sí más registraron, obviamente, no van a andar midiendo con lo que...
Los 13 que más,
claro, obvio. Los niveles de tortura estadística que hace la Intendencia de Montevideo para hacer los comunicados es espectacular. Mire, la precipitación media registrada de 13 pluviómetros fue de 41 milímetros en esas horas, cuando la media histórica para Montevideo en todo diciembre es de 91 milímetros. Okay. Primero que nada.
Sí.
No, mejor. Antes que primero que nada.
Sí.
Antes que primero que nada.
Sí, sí, raro.
41 no es casi la mitad de 91.
Es un poco. Bueno,
le hace falta un 10% más.
Le faltan 2 milímetros.
No. 4 milímetros. Un 10% más.
Sí, está bien.
4 milímetros, señor. 4 milímetros. 45
es la mitad de 91. 45,5.
45,5, claro. La mitad de 91. Bueno, dale, eso es que 4 milímetros y medio más es más del 10% más de lo que. Bueno, de la, además.
Primer punto, sí.
Sí. Los 91 milímetros por el de diciembre, que antes que se daban todos parejitos, con 9 días de 10,1 milímetros de lluvia cada uno. Bueno, está. Ahora, después, ahora sí. Primero que nada. Esto era antes que primero que nada.
¿Y ahora primero que nada?
Primero que nada. Agarran diciembre porque en noviembre llueve más. No necesito ni ver las cifras. Ya me doy cuenta de que están acomodando los porcentajes para que suene más impactante. Es el truco del estadístico. No está inventando nada la Intendencia de Montevideo. Ah, no, porque fue el primero de diciembre. Sí, no importa, te usaban noviembre. Si noviembre lloviera menos, que tuvieron promedio más bajo que diciembre, te usaban noviembre. Te llaman noviembre para promediar. No necesito ni googlear, me estoy jugando mi prestigio estadístico al aire, señor, en este momento. Googleen, y van a ver, estoy seguro, no googleé, a ver los promedios de noviembre de lluvia, me juego el aguinaldo en Montevideo, sí, y el salario vocacional.
No se juegue tanto.
Que no, si no lo cobro, yo no creo en eso. Yo creo en pagar y cobrar bien mes a mes, no en ese engaño a fila trabajador.
Sí, 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 ya lo he dicho, tierra.
Que no sirve, señor. Me juego el aguinaldo y el salario vacacional a que son notablemente más altas las precipitaciones en promedio de noviembre que las de diciembre. Por eso te son las de diciembre.
Creo que el otro día lo que nos dijo, bueno, lo busqué, Marcelo, era octubre el mes más lluvioso, ¿no?
Sí.
Octubre es el mes más lluvioso en Uruguay en general. No sé, Montevideo, noviembre, diciembre.
Bueno, no me importa, no necesito ni googlear. Lo sé. Lo sé porque así funcionan los estadísticos, señor. Siempre te agarran la estadística que les es más favorable.
Claro, para decir que lo que llovió en un rato fue, bueno, un porcentaje muy
casi
grande.
Casi la mitad, que no es casi la mitad, de lo que llueve en diciembre, y te estamos usando diciembre porque seguramente es el mes que menos llueve. Porque si no, aunque fue el primero de diciembre, te hubiéramos usado noviembre. ¿Está? Si fuera al revés, si noviembre lloviera menos. Igual, le digo, capaz que siempre pasó, y se inundaba un porcentaje de Montevideo, y la diferencia es que ahora lo vemos en videíto. Pero no van a poner eso en un comunicado.
No.
Mejor poner que llueve de forma desmedida. Llueve Peñarol. ¿Tá? Y no hay chance de que alguien pueda absorber eso. ¿Tá? No hay... No hay trapo de piso que pueda absorber esa cantidad de lluvia. Esa es la sensación que dejan los comunicados de la Intendencia de Montevideo. Y finaliza señalando que las tareas preventivas realizadas por la Intendencia, el comunicado, ¿no?, permitieron que varios sitios históricamente se inundaban no hayan sufrido inconvenientes. Así que, bueno, reciban entonces el agradecimiento contrafáctico de todo el pueblo perjudicado que no accedió a esa condición gracias a esta gestión inconmensurable de la Intendencia de Montevideo semifundida.
Pueden poner el grito de Macri de no se inunda
no
más,
sino
carajo.
Nada más. Exactamente, no sino nada más. Bueno, entonces está, aparecieron un montón de videitos de Montevideo inundada, que es producto de eso. De la
que hay lugares donde se
de la Peñu, sí, bueno, ahí no, está, bueno. Toda la parte esa de Rondó, Libertadores.
Sí, está, hay unas compuertas lentas ahí, bueno, que se inunda.
Basta, chicos, basta.
No se inunda.
Basta de decirnos que están haciendo todo bien y que todo funciona a la perfección cuando una lluvia que hemos visto mil veces ahora se le inunda una cantidad de lugares que antes al menos suponíamos que no se inundaban. Pues ya le digo, puede ser culpa de los videitos. Está precioso todo el sistema de inteligencia artificial y todo, pero capaz que hay que meter las manos en la boca de tormenta y limpiar. No sé. Fíjense si no habría que... reevaluar esa posibilidad. En fin, así que está. Todo lo que sea videito de cosas inundadas, estamos hablando de...
Ah, oh, sí, sí, insoportable.
Estamos hablando de... insoportable.
Bueno, no, se puede denunciar algo.
No vamos a permitir eso.
¿Cómo permitir?
No lo vamos a permitir.
No va a prohibir los videitos de la gente. ¿Qué está diciendo?
Sí, totalmente. Vamos a anular las cuentas. Vamos a denunciar las cuentas con videitos de la ciudad inundada, señor. Acá no se inundó nadie, ¿está? Por otro lado.
Sí, diga.
Junino, el intendentino.
Sí, claro.
Fue y vino. El intendentino que fue y vino, porque primero denunció un intento de ahogo económico del gobierno a la intendencia en una rendición de cuentas sin números cerrados, todos abiertos. No sé qué son, eso. No sé cuál es la diferencia entre los números cerrados y los números abiertos. Y dijo, pero después dijo que no, que dificultades, pero dale, no es compleja.
Ajá,
¿cómo? Está la situación financiera.
Ah. Está en dificultad la intendencia, pero no la situación...
No, y que el intento de ahogo económico del gobierno, entonces al final no estaría dando resultado, o no sé. O sea, no sé cómo se denuncian las dos cosas al mismo tiempo. O sea, una cosa se denuncia y la otra como que lo aplaca, digamos, aplaca la primera denuncia. Me parece que igual el intendentino deletreó, en la parte del intento de ahogo económico, deletreó mal Carolina Cose. No sé si de parte del gobierno de Carolina Cose, capaz que era. Eso, ¿verdad? A la intendencia. ¿No?
No, seguramente no, Darwin. Hablando del gobierno de la calle Pou.
Bueno, pero fue Carolina Cose la que le dejó sin presupuesto para este año.
Claro.
Eso lo sabe todo el mundo, ¿eh?
Claro, pero no es lo que...
Lo sabe cualquiera, eso se dio cuenta todo el mundo, lo saben todos, lo saben adentro de la intendencia, lo saben afuera de la intendencia, lo saben todos.
Pero no es lo que están denunciando.
Ahogó al intendentino.
Claro, ahogó al intendentino, eso, del gobierno, señor. El gobierno de Carolina Cose ahogó al intendentino. Es difícil igual para el intendentino, porque justamente su condición le achica el margen de maniobra. Tanto más sabiendo que, bueno, él era parte ahí de la administración.
Sí, el director de la parte económica.
Exacto, y se dejó esta no herencia maldita, ¿verdad? A él mismo. No heredó nada y está. Pero el que no sepa que fue la administración anterior a la del intendentino, que es la misma, que le dejó la caja seca, vive en Archigas. Y vota a Yamandú para o felicitar a Chito Poco. Todos sabemos que cuando le vino la fiebre uterina de inauguraciones de obras para ganar las elecciones internas, se quemó. Debe haber quemado un presupuesto y medio. anual, señor. Uh-huh. Todo el mensaje fue: ahora viene el ajuste. Se va Carolina y viene el ajuste. ¿No?
Bueno, si alguien leía entre líneas, parecía claro.
Y el intendentino, bueno, quedó en el medio ahí.
Sí.
Está, tiene que tirar un año. Está llegando al borde. ¿Sabes lo que podría hacer la intendencia de Municipal de Montevideo, yo, para mí? Pedirle un préstamo al MPP.
Sí, no está mal.
¿Eh?
Plata hay.
Por eso, el MPP está en condiciones de prestarle plata.
¿Con intereses?
Draconianos. sí, de usurero simpático. El MPP, lo único que falta es que ponga uno ahí que haga chiste a promocionar y ya tiene su coso de crédito, señor.
¿Se está proponiendo usted sí. para
la, No, un poquito capaz, pero no, un poquito porque tengo que sostener dos casas ahora. No, pero no soy yo, seguramente no soy yo.
MP préstamo,
señor, MP préstamo. La otra vuelta le trataba de explicar a unos extranjeros por qué los que hacen chistes son los que hacen la,
la publicidad
de los... No. Y en realidad no pude. No tengo idea. Dice, pero no es muy serio. No.
Parece joda.
Sí, claro, exactamente. No es, pero bueno, para aliviar nada.
Es una situación muy cómoda.
Es simpático. Eso, chicos. Dale, baila, pateale, bailate. Créditos de Cucuyu. Y entonces, bueno, yo para mí le falta eso nomás. Un vejiga que se haga gracioso, como uno, ¿verdad? Uh-huh. Como el de uno, y le puedo otorgar créditos, ya, crédito grande, a la intendencia, bueno, no sé, ANCAP.
Uh-huh. ¿No? Créditos institucionales directos.
Claro, MP préstamo, señor. Sí. Y es el conglomerado con mayor liquidez de la economía uruguaya en este momento.
No, señor,
con más liquidez no. No hay un solo consorcio empresarial, un solo contubernio capitalista de esto, incluidos los bancos y las multinacionales y Paco Casal, que tenga mayor liquidez que el MPP en este momento. No hay.
Debe haber hecho su planificación financiera para tener mucha liquidez en este momento.
Está, sí, para regar, para tapizar de billetes el Uruguay, señor. Está en condiciones de prestarle a la IM de los bolches y cobrarle con los intereses de usura simpática y bonachona propia del quincho de Varela, ¿verdad? Y lo devuelven el primero de mayo.
La tasa Varela.
Sí, la tasa quincho de Varela, señor. A tasas del quincho de Varela se presta acá. Y bueno, yo para mí tendría que, si tiene dificultades, si realmente tiene dificultades, debería pedirle, señor. Pero lo que dice es que no es compleja, dice el intendentino.
Ajá. Es un ahogo, pero no es complejo.
Exactamente. Por eso le digo que es medio raro, porque a tiempo que denuncia el ahogo del gobierno, que el ahogo, bueno, está, tiene las dos manos en el cuello y no tengo por dónde salir, pero no es complejo, no, tranquilo. Es un ahogo...
Simpaticón,
erótico, ¿verdad? Es un ahogo...
Es una hipoxifilia.
Contame. No es ahogo, es hipoxifilia, señor. Está lindo así. Está para excitarse más con esto de diciembre, papá, señor. Si ajustamos el algoritmo de las multas con cámaras un poquito, sintonía fina, vendemos 10-12 camiones, ponemos una placa en TV Ciudad de acá a mayo y hacemos solo streaming pero sin imagen.
Se disfrutan mal la multa.
Ya estamos, señor. Sí, ya estamos, ahí está, por eso. Ya estaría saliendo del problema. ¿Está? Y después le afanaron unas computadoras ahí.
Sí.
Pero dice que no tenía. Dice que no tenía información sensible. No, está en un momento el intendentino, está en un momento.
Está pasando.
No, pero de mucho más estrés del que se supondría, ¿verdad? No es un puesto fácil el intendentino.
No, pues además es el intendentino que rima.
Claro, bueno, además él es. Exactamente.
Sunino el intendentino.
Sí, Sunino el intendentino que rima, señor, exacto. Por supuesto, y bueno, y que fue y vino. Sí. ¿Verdad? Con sus conceptos. Y entonces le digo, no es fácil ser el intendente, mucho bueno para Sunino, y bueno, le pasan cosas. Esperemos que se resuelva lo más rápido posible, dijo Sunino. Espectacular. Sirve
para todo. Situación.
Sí, exacto.
Antes era que se resuelva cuanto antes a nivel de la justicia.
A nivel de la justicia. Es una variante. En este caso no. Que se resuelva lo más rápido posible, es más a nivel de Dios, digamos, más a nivel de
la providencia
de Dios, del Dios de este diciembre, papá, que bueno, más o menos veas cómo lo resuelve, ¿está? Y después, uh-huh. Antes había dicho que, porque tiene el perfil alto, en el aniversario del Palacio Legislativo, había dicho que el gobierno fomentó el narcotráfico. Uh-huh. Pero funcionó. No sabemos.
Fue exitoso.
Fue exitoso en su...
¿Fomentó el narcotráfico, dijo?
Sí, lo fomentó, señor. Claramente.
Lo fomentó. Lo permitió, no lo controló de buena manera.
Fomentó el narcotráfico, señores. Salió a vender las posibilidades que hay para el narcotráfico acá, pero no vino el narcotráfico. Quisimos ser un hub de cine.
Ingrese, acumule, exporte y lave. Todo acá.
Y de narcotráfico. Y apenas somos un lugar de pasaje. Uh-huh. Bueno, otra cosa.
Sí, diga.
De esto de diciembre, papá.
Sí.
Se le rompió el oleoducto. Otra vez le rompió el oleoducto.
Sí, en el puente del el curso de agua que delimita Canelones de Maldonado.
Sí, bueno, ojalá que haya ido todo para el lado de Canelones. Lo que siempre decimos, ¿verdad? Una desgracia con suerte.
¿Por qué? Porque
el derrame haya ido para el lado de Canelones.
Bueno, el que saltó fue Canelones, sí. ¿Eh? A decir que era un problema. Desde ANCAP dicen que se diluye rápido lo que...
Sí. Tranquilo, claro.
Pero va por abajo del puente.
Claro, pasa por el puente, el tubo, y va como colgado en el puente.
¿Pero fue Solís chico o Solís grande? Solís grande.
El que delimita cuál es el grande.
Siempre tenemos un lío bárbaro con el Solís eso. Los peajes los conocemos en Montevideo, pero no sabemos qué Solís pasa por ahí.
El mambo. ¿Cuál es?
¿Qué está diciendo?
¿Es el Solís grande?
El grande, sí. Creo que el grande es el que delimita Canelones.
El mambo y los autitos chocadores. ¿Dónde están? En el Solís grande,
¿Qué el parque de Chico y Parque Grande no tiene nada que ver con eso?
Como mnemotecnia para
mantener tenerlo claro, ser, exactamente. Sí. Para tener claro, deberíamos poner ahí la rueda gigante. Está listo, es el grande, es el Solís grande. ¿Entiendes? No se olvida más cuál es el Chico y cuál es el grande.
El otro es en el que está el gusano low cost.
Correcto, el gusano low cost. Correcto, lo que vendría a ser el gusanito manzana, uh-huh. ¿Verdad? Es que el hijo de Yoya...
Lo transformó en el low cost porque solo lo mira desde abajo.
Exacto. Va a ver, le pide a los padres permiso para ir a ver al gusano loco. No a subirse, sino a verlo. A verlo, a ver, dar esa vuelta, esas vueltas que da, frenética.
Sí, frenética.
Bueno, espectacular. No lo dejan mirar, ni que decirle tengo que vive en la Unión Soviética en 1972, ¿no? No vio una pantalla en su vida ese pobre guacho. Si alguien quiere arrimarle una pantalla al pobre guacho, al hijo de Yoya...
Alguna pantallita.
Arrímele una pantallita, por favor. Es un niño que pide permiso para ir a escuchar a los locos.
Mire, acá me pueden pasar la nota.
Pero hay niños, hijos de, por ejemplo, gente que trabajaba en la Stasi, que
no tuvieron más pantalla.
No tenían esos esas restricciones.
No, ¿sí? Las hijas de Putin, por ejemplo.
Eran mucho más libres, mucho más libres. No,
la Stasi era más dura todavía.
Sí, en pleno auge de la Stasi, y tenían
la DDR,
mucho menos restricciones que el hijo de Yoya. ¿Verdad? Que es tremendo. ¿Sí? Yo no quiero ni decirle que hiciste la efervescencia. Me da miedo de generar una caída de muro mental, ¿verdad? Que tenga el botija. Sí, disculpen.
Que a Solís grande dicen todos, pero además un oyente me ponía Solís grande. Me pone que él vio al Pacha en una nota manejar que estaban pensando en invertir el dinero. Yo no lo vi.
No, seguro que invierten el dinero.
No, que
ahora claro. Lo tienen disponible, pero...
No, sino que...
Pero... No son boludos.
Que tiene una piscina plata, como tío Rico, tío Tupa. Tiene rellenado en todas las tatuceras de Ita. No, lo tiene que estar invirtiendo de un lado, señor.
Pero eso tiene que estar todo... activo financiero.
Pero eso tiene que estar todo en bonos soberanos, uruguayos. No puede estar la plata del MPB puesta en un bono empresarial.
No son una FAP, no tienen esas restricciones.
Pero que son bobos.
No, pero deberían, por un tema patriótico, digamos.
Ajá. Ah, mire cómo le exige patriotismo a la guita, Lionel, ¿eh?
Bueno, la guita del MPP, que le pagamos con los...
La guita,
de parte de la República con los votos.
Bien lejos de los políticos tiene que estar la plata, señor. Ya lo explicó Mujica eso, mijo. Está bien lejos de los políticos. ¿Por dónde? Bueno, yo qué sé, en la isla Caimán, suponete.
Eso es lejos.
A eso es lejísimo, ¿no? Y en Naciones
de
envidia, señor.
El oyente dice que, otro oyente dice que escuche bien la nota, que el Pacha dijo que no pensaban invertir el dinero porque siempre le fue mal a los sectores políticos cuando lo invierten.
Ah, no lo van a invertir. ¿Y qué van a hacer? Ellos se lo van a prestar. apretar los boches, que están en la mala.
Eso que sí, igual es raro que tenga la plata, no sé, el MPP en La Tahona y Pemex, por ejemplo, no sé, en Bono Soberano, yo qué sé. Yo pregunto,
no sé, en algún lado las tiene.
Pero ¿por qué le cuenta la... ¿por qué le, qué le anda pidiendo la cédula?
Es que no es de tiene un manejo profesional de su fondo, seguramente. Tiene gente que se encarga de eso.
Pero
no,
claro.
¿Por qué no
habla de dónde invierte nuestro Mellena? ¿Dónde invierte su dueño?
¿Pero ¿por qué no habla de eso? Que la guita esa... Voy a decir que no sé dónde viene. Pero me voy a meter en un lío, me va a poner a patar en el culo. La guita del MPP viene... de lo que le aporta el Estado en salarios y votos. O sea, es una plata que se aporta al Estado para hacer política. Entonces, puede tener un, como digamos, un análisis ético-político en la inversión, que no tiene otro que la guita suya, Armin. Usted la puede poner en Caimán. ¿Y qué le importa a la gente?
Yo no la pongo ni en Caimán. Eso es lo que me está diciendo. Estamos hablando aquí en términos de cantina. Sí. Está diciendo, vos no la ponés ni en Seychelles. Eso,
No.
Pero no tengo problema,
Pero bueno,
lo admito,
Nada, me puse un poquito...
No me va a correr con ella a mí, No me va a correr con la de...
Pero el Pache...
No me va a correr por el lado de celibato,
Bueno, algo hacen con la plata, sin duda.
Una piscina.
No. La manejan. La rico, financieramente. Están acá, allá, yo qué sé. Pero profesional.
Compran un restaurante.
Hay gente que se encarga de eso. Bueno, así,
uno...
No creo que sea la gran inversión.
todo eso, mijo. Comprar.
Uy, me tiran supermercados de todo. No voy a tirar un nombre porque no... Radio,
eso tendría...
Bueno, pero radio,
también le pueden prestar acá. También le pueden prestar acá para que arregle el oleoducto.
Nada, no necesita.
Así que, bueno, ojalá se haya ido todo para el lado de Canelones.
claro, que más barato.
Nuestro deseo. Sí,
impacto de
nuestro turismo, mayor deseo, sí, este señor. Que se, se la gastan en taxi aéreo, el MPP.
¿Cómo? ¿Sabían? No le da la oferta nacional de taxi aéreo.
Bueno, Orsi dijo que había ido en un taxi aéreo.
Ah, mire.
A Brasil, señor.
Ah, mire.
Que fue y volvió en taxi aéreo.
Un chartercita.
Sí, claro. Que, está loco.
Seguro que sale. Sí, Gavir, seguro que la pagó el MPP.
Sí, eso dijo. Claro, que no la, que la habían pagado ellos, dice. No, la pagaron ellos. Ellos...
Sí, corresponde ahora los gastos de Orsi, corren por cuenta
del Frente Amplio. No, qué Frente Amplio. Frente Amplio le da un peso, ¿no? Dice, págalo vos. Algo, páguenlo ustedes, que están
llenos. Pero que vaya a hacerse el caballo.
Frente Amplio está contando la moneda, señor, claro. Páguenlo ustedes, le guita y un talle aéreo, señor. Se paran.
Deben tener su propia empresa.
Tan suerte de eso, de tener talle aéreo, de tener el MPP. ¿Cómo no? La familia del talle aéreo. La familia del talle aéreo del MPP, señor, ¿cómo no?
Bueno, al final, si lo vas a usar mucho,
más Mujica en un momento fue muy cuestionado por usar los aviones de la familia de Firpur, ¿recuerda?
Claro, capaz que en ese sentido, buen negocio que sean de ellos, que ya no le
cuestionen. No, parece que aprendieron.
Dijo
que no era ningún empresario, estaban pagando ellos.
Por eso, porque al final, si no, peor.
Sí, claro.
Se ve peor, señor. Bueno, entonces ahora tienen ahí una cosa de una empresa de taxi aéreo, señor. No sé, o algo así. No
dijo que tiene la empresa, dice que lo pagaron ellos.
Sí, se ven a comprar.
Esa es una forma de decir.
Se ven a comprar la empresa. Sí. Así pagan los taxi aéreos en este momento. ¿Qué le digo que tiene una billetera que está viviendo, señor? Es impresionante. Y ahora te dice, dame un taxi aéreo, dame uno, dale. Yo qué sé, no, pero no tenemos. Te compro la empresa, dejate de joder, salí de ahí, ahora tenemos, dale. Nos vamos a Brasil. Y ya está, mijo. Bueno, y Ancante.
Radio tiene ya, porque nos están diciendo que le vendamos la radio, pero tiene M24, radio, ¿no?
M24 va a ser la BBC Radio a partir del 2025.
El discurso de la BBC es todo lo contrario a lo que usted está diciendo, Darwin. El discurso de la BBC es justamente que es un medio del Estado público, que financia a la gente con sus impuestos.
Sí, hay un impuesto específico.
Hay un impuesto.
Ah, sí, claro. Y nunca están a favor de la línea editorial del gobierno.
No tengo mucho seguido la BBC. Le tenemos que preguntar a Totti Sarasola, fanático de la BBC.
Y bueno, Sotelo aquí quiso
implementar
el protocolo de la BBC. Para
no le pregunte, no le pregunte a Totti Sarasola si es fanático de la BBC. ¿Qué le va a decir? Le va a decir que no. No se mezcla nunca la línea editorial del gobierno con la de la BBC.
No, pero capaz fanático de escucharla con una mirada crítica, Darwin. Capaz que le gusta mucho escucharla con una mirada crítica.
Ah, sí, es bien de fanático eso. La mirada crítica es bien de fanático. Sí. Es lo que destaca el fanático, la mirada crítica. Usted es una cosa de locos. Es insólito, pero no resiste ni siquiera la era cuántica usted.
No.
Es que hay un premio por la contradicción, pero a usted no le dan nada, no le dan ni un chupetín. Le dan, o
sea, bueno, lo agarró Leo Sarro y le preguntó y él dice, lo pagamos nosotros como corresponde, le dijo.
Eso es lo que le digo.
Nosotros.
Incisivo Sarro ahí con el avión.
¿Eh?
Incisarro.
No, incisarro, pero sí, pero claro, y a sabienda, me imagino.
Sí,
me imagino que sí, a sabienda. Y nosotros, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado. Uh-huh. Esto de la, del comunicado, de, no el comunicado, el conglomerado económico del MPPS, ¿no? Uh-huh. Está más fuerte que Tenfield, está más fuerte que Mongolia.
En términos de liquidez.
Sí, de patrimonio.
¿Y de poder?
No, de poder.
Ah, de poder no le gana.
Ni hablar, ni Peñarol le gana.
No.
Ah, por eso. No, estamos hablando de algo. Está fuerte.
Fuerte.
O sea, está fuerte, sí, yo qué sé. Abajo, no sé abajo de quién estaría, señor, en términos de conglomerado económico potente, de corporación económica, señor. Me parece que acá de ninguno. Capaz que menos que Galperín.
Ah, claro.
Pero no acá.
Claro, Galperín tiene una pata acá, pero...
Claro, ya no, tiene una pata.
Bueno, las dos vive acá, pero...
Sí, él no.
Pero su empresa es de...
No, su empresa no tiene una pata, lado. Tiene un brazo mecánico acá, señor. Por favor, tiene un palo de escoba tiene acá. Sí. Tiene acá, señor. No, por eso, acá no. O sea, Galperín como Galperín, sí, pero Galperín acá no. Uh-huh. Y bueno, entonces acá no hay nada que sea más fuerte que eso. Por eso nosotros nos estamos arrimando. ¿Está? Y entonces, prefectura dice que
del medio, Darwin.
¿Eh?
¿No quiere?
Sí. No, prefectura...
Porque estábamos en el oleoducto todavía.
Bueno,
pero podemos hacer un puente.
Qué desastre, ¿cómo se fue todo esto, mijo? Es tardísimo.
Es tarde, sí, por eso.
Ni cuéntame.
Hacemos un puente y volvemos con el oleoducto.
No sé, Darwin.
¿Le estuvimos contando la guita al MVP?
Sí,
para mí no tiene menos de 20 millones de dólares.
Para mí se queda cortísimo.
No. Líquido.
De liquidez. Okay.
¿Cómo les gusta?
Liquidez. Para llegar a los otros 30, deporte. Para llegar a los otros 30 que debe tener, necesitas un tiempo. Dame 2 semanas. Pará.
En 2 semanas lo tenés.
¿Para qué lo tengo que traer? Y como tienen la información, son de desinformación compartimentada.
Claro,
no saben.
Gente que no saben quién es.
Exacto. No saben los números de la cuenta, ni el nombre del broker, nada, señor.
Lo que pasa es que ahora cuando...
¿El broker del MPP anda en chancleta?
Seguramente.
Seguramente, ¿no?
No, pero cuando arranque el gobierno con todo lo... Porque recuerden que el MPP tiene unas medidas más estrictas para decirlo de alguna manera que el Frente
Nacional. ¿Sabes cuál es el broker del MPP? Que después de comer hace este ruido. La sopapa de dientes esa con la lengua.
Seguro. En chancleta invita, haciendo ese ruido.
Invita a 10 brokers a comer. Y el que hace... En la mesa, ese es el del MPP. Ese es el que está. Porque ese es el. Esa es la sopapa tupamara, señor. ¿Sabe cuál le digo, no?
Sí, es casi una bombilla invisible.
Bueno, eso, exactamente. Eso, que es te saca los pedazos de cosas entre los dientes para atrás. Uh-huh. Bueno, ese, el que hace eso, es el bloque del MPP. Así es mi fórmula, señor, para saber. Y con ese te tenés que sentar a hablar.
Claro. Bueno, después lo podemos calcular.
Sí, bueno, José
tiene...
Hay que hablar bien las barreras absorbentes que colocó Prefectura, señor.
Barreras absorbentes.
Para que
el chuparse el petróleo.
El petróleo que caía al Solís Grande fuera absorbido.
¿Qué tiene? Con pelos.
Con pingüinos pelos. Directamente.
Ellos no son barreras, ellos son boyas absorbentes. Ahí los tirás 4 o 5 pingüinos.
Que se empetrolen en ellos.
4 o 5 pingüinos y se chupan todo. Si son locos en petrolarse los pingüinos, van para ahí, derechito, y después la barrera con pelos, señor, pelo como el agua. Ajá. ¿Entiendes? ¿Cómo haces para que no pase el agua por el caño?
Ah, lo con pelo es muy eficaz. Buena acumulación de pelos.
Bueno, imagínese una barrera con pelo, no se mueve de ahí, señor. No, el petróleo no sale de ahí, ¿entiendes? Lo continenta. Uh-huh. Bueno, eso.
Ah. Bueno, muy bien.
Y después un chofer de ánimo se rayó con combustible. Ah, le conté eso.
Bueno,
y amenazó con prender.
Igual le vimos tarde, Darwin, le digo, ¿no?
Sí,
no sé.
Sí, pero
terminamos este diciembre, papá Ño.
Le cuento
la última. Sí.
Amenazó con prender ese fuego.
Un chofer.
Se rocheó de combustible.
¿Pero acá? ¿Más que amenazarse?
Sí, tras sanción de CUS.
Upa, pero se roció con combustible, ya más que amenaza.
Hay una musulmanización del transporte público en este diciembre, papá, especial. No quedó bien ese colectivo. Sí, se lo dije. Yo soy el único que se preocupa por eso. Cuando digo colectivo,
puede ser budistización también, porque acá una de las fotos más importantes de la historia que trajo Leo era del Buda que se prendió fuego en Ho Chi Minh ahí. Sí. En Vietnam del Sur, que era el Buda.
De Buda.
Sí, claro, en Saigón. Sí,
a mí me hace acordar más al almacenero.
Claro, pero pues más reciente, la primavera árabe, tiene razón usted, Yemen, ¿no? Ahí.
No, Túnez.
Túnez, perdón.
No confunda Yemen con Túnez.
Tan lejos.
No, está loco usted.
He confundido cosas más.
No, no puede confundir. No. Este confunde Yemen con Túnez. Me refiero, le digo, cuando digo colectivo no me refiero...
Al ómnibus.
Las personas. Refiero al grupo de personas y no el ómnibus en el que si llevas guardapolvo viaja gratis.
Correcto.
Pero algo no quedó bien, Están bajo mucha presión los obreros del volante. Por favor. Después del atentado playijadista del 121, le digo. Le subió 70 grados al horno en el que se cuecen los obreros del volante en el mes del desborde individual y de intolerancia colectiva.
Sí, fue como la inauguración más estridente de estos días.
Sí, bueno, entonces hay que atender a ella, ¿no?
Sí, cuidemos a los obreros del volante, por favor.
Por eso, ya te digo lo que le decimos siempre. Están bien, ustedes están bien.
Sí.
Están bien. Estas voces que están escuchando... Le dicen que están bien. Así que si alguien le dice que no, usted dice, yo escucho voces que me dicen que están bien, que estoy bien.
Es perfecto.
¿Está? Y no se lo pueden discutir.
No lo discuta.
Así que nuestro mensaje habitual. Vamos arriba.
Vamos.
También bien. Están muy bien. Están fuerte de cabeza. ¿Está?
Ya viene enero.
Sí, ya está. Ya afloja esto. Quedan 2-3 semanitas nomás.
Después volvemos con el
Don Vito Vizcaya. Don Vito Vizcacha, señor.
No entendimos que ninguno de los dos, pero...
¿Don Vito Vizcacha?
No, pero explica después de partirme.
El nuevo personaje de José Mujica, señor. Una mezcla de Don Vito Corleone
y el viejo Vizcacha.
Perfecto, ahí venimos.
Es Don Vito Vizcacha.
Ahí venimos.
Presentó Banco Itaú. Darwin ya está disfrutando del Black Friday. Aprovecha tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Hipotético fue muy concreto en una cosa. Quiere un celu nuevo. Por eso le dijo a Darwin que aprovechara el Black Friday de Mercado Libre, que tiene hasta 50% de descuento en celulares, calzado y más.
Darwin, continuamos.
No le compro un celular a Hipotético, señor. Mi hijo Hipotético no toca celular. No, porque era lo que decía el muchacho de la propaganda.
Ah, ok.
La parte
del medio.
Sí, esa es la parte del medio, que hay que escucharla. Yo la escucho con mucha atención, ¿verdad? Porque tengo que saber a quién le debo toda mi existencia, básicamente. Bueno, entonces, resulta que estuvo... Mujica habló con AFP, señor. Y cuando digo habló...
Sí.
Digo, prendió la rocola de Pepe Descoloquios, la Pepe, Pepe Cola, ¿verdad? La Descorrocola, Descorroloquiola, ¿verdad? Es una mezcla, ya le digo, yo ya lo veo, al menos yo lo veo así, ¿verdad? Sí. Al menos así lo veo yo, que es una forma... autocelebratoria de ver las cosas que no tiene por qué tener ninguna comparecencia con la realidad, porque que se vaya a cagar la realidad. Pero uno ya lo ve como una mezcla de Vito Corleone, el viejo Vizcacha, y Pikachu Mulita, ¿verdad? Que es en los Pokémon, es el Tatu Mulita, es el Tatu Mulita en la última evolución. ¿Está? En la evolución final, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Final, la evolución final, última. Y está en una evolución final como de abeja, ¿verdad? Con el síndrome de la abeja. No se quiere morir sin clavar el aguijón. El tema es que en este caso tiene un stock de aguijones impropio, ¿verdad? De una abeja reina, del capitalismo salvaje de la fintech, ¿no? O sea, de la tecnología financiera. No, es insólita la cantidad de aguijones que tiene. Es una deformidad de abeja, digamos, ¿verdad? Es el final de la abeja con Estrabón de aguijones. Sigo mezclando épocas sí. y aparatos. Es como un flipper. Sí. Estrabol de aguijones, ¿entiendes? Está con tirando aguijones pa todos lados. Es un espectáculo para grandes y chicos. Muy lindo pensar en un flipper de Mujica donde le pega a todo lo que se mueve y lo que está quieto también.
Ay, qué lindo ese ¿verdad? Diseño. Ese
el flipper de Mujica. Agarra la rampa de Cose, agarra la rampa de la ciclovía de Cose y ahí te da el estrabol y y le pegas a todos los rebotadores, señores. Es espectacular, mi lindo. Es lindísimo, ¿eh? Y viene la bola blanca.
Es un trabajo para el caricaturista espontáneo.
Sí, claro. O para los programadores, ¿verdad? Sí, también, el flipper de Mujica. Claro. Todo lo que te puede dar, señor.
Sí.
Y bueno, y hagamos un pequeño recuento vertiginoso.
Sí.
Trajo a Blanca para clavarle el aguijón a Cose. Pero después no se aguantó. Y tuvo que contar su jugada maestra un poco distorsionada.
Sí.
Para poder volver a clavarle un aguijón más a Cose, y que nunca son suficientes aguijones. Y entonces en esa distorsión cuenta que Blanca era un repuesto y ahí le clavó el aguijón a Blanca, a la que había estado cortejando para traer y ponerla por encima de todos. Movimiento con el que le clavó el aguijón a Sancho Panza.
Sí.
¿Verdad? Sancho Panza, porque de alguna manera le trae a Blanca para ponérsela arriba de él. Uh-huh. Encima, en el vértice superior de la pirámide legislativa del MPP, lo que quiere decir que no confía en Sancho, ¿verdad? Cualquiera lo puede entender ese mensaje. Uh-huh. Es un aguijón con carambola. Uh-huh. Y lo desautoriza ante todos, al punto que Sancho se corre a la torre ejecutiva a meterse de secretario de presidente para poder saltar desde ahí a la presidencia, algo que nunca nadie hizo, pero bueno, ya sabemos que Sancho es disruptivo. ¿Verdad? Sí. Recordemos que como jefe de campaña le marcó a su candidato una estrategia en la que se escondía para no cometer errores y no irritar a los propios, y la gente lo votaba como presidente oculto, como quien se compra un 5 de oro sorpresa, pero democrático, ¿verdad? Entonces, ahí venía ya clavando aguijones a lo loco. A lo loco. A raíz de, esta adrenalina del momento final de la campaña. Y previo a la euforia del triunfo, ¿verdad? Que venía justamente precedida de esa adrenalina del cierre de campaña, sale a decir que la calle Grow se compró una moto de $50,000 y tiene dos brutas camionetas al pedo, y dejate de joder, son unos vinteneros ordinarios. ¿Está? Un poco para equilibrar ahí la parte
del
reparto de aguijones, exactamente, el reparto de aguijones. Y entonces, bueno, empieza a tirar aguijones para todos lados. En el camino le dice, mientras vuelve a su camioneta, entre dos camionetas de empresarios que lo escoltan al lado de sus escoltas, y le encaja a Nacho, ¿quién te va a pegar a vos?
¿Quién te va a pegar a vos?
¿Quién te va a pegar a vos? ¿Qué? No es el No Sean a vos, Never, pero...
funciona.
No sé si no le arrancó el corazón con el fatality de Don Vito Vizcacha, del Pikachatatu, mulita última evolución final. No sé,
Tiró un fatality.
Está por verse. Capaz que fueron las últimas palabras, ¿eh? Las últimas palabras que escuché. ¿Quién te va a pegar a vos? ¡Ay! Fatality. Y sigo mezclando.
Para mí es más,
seguimos mezclando décadas.
Sí,
por la condición en que lo agarra, entre empujones, con 89 años, con un bastón, por repetirlo tres veces, por ser exacta y en el momento, para mí es más que el No Sea Now or Never. Es como.
Es más, dice usted que más.
Lo que pasa es que el No Sea Now or Never fue muy.
Pero
fue
que
muy,
fue un fatality, claro, terminó una carrera, señor. Claro, eso necesita una consecuencia acorde. Nadie dice que no, Yo lo apuesto, No.
No le apuesto en contra.
No, ni una petaca de whisky nacional apuesto, nada apuesto. Pero igual hay que deberíamos ver consecuencias similares, ¿verdad? Para que tuviera...
Está bien, yo estaba viendo.
Es verdad que en el contexto el No Sea Now or Never no parece tanto en el momento.
No, claro, no vamos a una pausa, vuelve la pausa y sigue ahí, Never, pero después...
¿Después?
Desapareció. Le digo, es un aguijón. Es un aguijón. Este ahora está en el final de la abeja porque, la abeja muere, ¿verdad? Cuando clava el aguijón.
Sí.
El tema es que esta abeja tiene cientos de aguijones por clavar. Ese es el
va
tema.
A morir después del último.
Hay que ver, claro, exactamente. Hay que ver cuál es el último. Pero ahora aparenta sí, ser un stock interminable de aguijones. Y entonces dicen, medios de AFP, que quiero decir algunas cosas, y los compañeros latinoamericanos. Y se manda a llevar a los de AFP, señor. Y hace un desparramo. Un desparramo, atiende a todos. Atiende, hay aguijones para Evo, hay aguijones para Maduro, hay aguijones para el Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Ajá.
Murillo, sí, Murillo, como prefieran llamarle, ¿verdad? Sí. Lo de Nicaragua no tiene oyente. Que aparte los de AFP están con el Google Translator lunfardo permanente, porque no entienden nada de lo que les dice, ¿verdad? Dice, eso debe ser malo.
El gollete. Claro, no tener gollete.
Claro. Exactamente, gollete debe ser, no tener gollete debe ser malo, no tener escrúpulos debe ser. Gollete, escrúpulos en el lunfardo uruguayo, debe decir en la traducción. Es increíble la revolución sandinista, ¿en qué desemboca? En la vieja esa llena de piedras y de cosas. Es espectacular. No sabemos si está hablando de la mujer de Ortega o de la vesícula de Ortega, ¿verdad?
Porque de las dos.
También debe estar llena de piedras y de cosas la vesícula. Es monstruoso. Es una era una revolución soñadora contra Somoza. Ese es el problema, ¿verdad? Somoza. Evidentemente, que el problema fue que ganaron, ese es el problema. Ahí es donde la revolución se transforma en esta cosa monstruosa, como cualquiera. Y dice que no, que a los cubanos los pone aparte. No porque tengan razón, aclara. Es que definía hace como 70 años la dictadura del proletariado y un partido único. Y bueno, y ahí sí. Y
utiliza como anestesia para ese aguijón.
Exactamente, sí, dice no, está, un aguijón, la verdad. Casi por compromiso, le tengo que grabar. Bueno, ahí está, ahí va el aguijón. Y dice que bueno, que está, que dice que igual el que más le da es a Maduro, lo de Evo es inconcebible, solo eso dijo. Es inconcebible. Así está.
Ahora viene Arce, además, la semana que viene. Viene Arce, claro. La semana que viene.
Viene Arce, sí, es inconcebible. Lo de Evo es inconcebible. No sabemos qué parte de Evo es inconcebible, señor. Y la que más resalta en su raíz de despotricada,
su
¿verdad?
Viejo objeto de coloquio.
Exactamente. Es la... Ahí está, la vieja Kirchner en Argentina. Al frente del peronismo, en lugar de ponerse de vieja consejera, ¿tá? Y dejar a nuevas generaciones. No, ahí está, jodiendo. ¿Cómo le cuesta largar el pastel que lo parió? Eso es lo que dice.
Sí, vieja dos veces le dice.
Sí, vieja dos veces.
Yo ya le había dicho que en el episodio icónico del...
Sí, bueno, a mí eso es lo que más me molesta, ¿eh? Eso es lo que más me molesta. Lo que sí, lo único que le reprocho de esto es que afeó, embarulló el haiku del desprecio popular político personal más resumido y punzante que se recuerde, que además tenía la maravilla de haber sido con un micrófono abierto. O sea que ni siquiera se tenía que hacer responsable de eso.
Claro. Ahora lo dice a la luz del día.
Exactamente. Aquella, esta vieja es peor que el tuerto. Esta vieja es peor que el tuerto.
Es inmejorable.
Claro, es inmejorable. Entonces nunca más debió haber hablado de Cristina Kirchner. Por otro lado,
la vieja es peor que
sí, la vieja. Sí,
es un haiku.
¿Eh?
Es un haiku.
Sí,
es
pero
un haiku.
Esta vieja es peor que el tuerto, es inmejorable, señor. Sí, sí, sí. Es inmejorable. Esta vieja es peor que el... Cada palabra es más denostativa que la anterior. Es un increscendo de descalificación vituperante que uno no tiene por qué maravillarse ante esa síntesis, ¿verdad? ¿Qué es la poesía finalmente si no eso? Es una síntesis del vituperio inmejorable, ¿verdad? Pero universal, ¿no?
Y dicha al trote.
Es espiriano. Yo ya se lo dije. Si alguna tragedia griega, si Edipo hubiera terminado con uno, hablando en el entierro de Yocasta, mirando para arriba y diciéndole a otro, esta vieja peor que el tuerto, ¿verdad? Siendo que Edipo se había arrancado los ojos. Era un gran final. La gente se paraba y aplaudía a rabiar, ¿verdad? Esta vieja es peor que tú. O sea, definiendo quién había estado peor moralmente, digamos, ¿no? Es un gran final de tragedia griega, un final shakespeariano también podría ser. Es un transeúnte, es un hombre del pueblo, ¿entiende? Que pasa y comenta eso. Uh-huh. Y ahí termina la obra. Esta vieja es peor que tú. Pero bueno, lo arruinó un poco, porque dice, ahí está la vieja quina de la Argentina, al frente del peronismo, igual de ponerse vieja consejería a las nuevas generaciones, dejar a nuevas generaciones, ahí está jodiendo. ¿Cómo le cuesta alargar el pastel que lo parió? Largar el pastel, además, no es nada. Absolutamente nada.
Sí, ¿no?
Es imposible tironear de una torta. Es imposible. ¿No? No sí, tiene sentido esto de largar el pastel. Es largar el hueso, en todo caso.
Ahí va. Más canina la cosa.
¿No? Sí. Pero largar el pastel. ¿Cuándo vio dos personas tironeando por un pastel, por una torta, señor?
Pues se usa más por cuestiones de reparto económica, ¿no? Pero no, no.
Ah, para torta, sí, el reparto de la torta, señor. Sí, exactamente. Pero bueno, insisto. Pero además tiene un problema central, que es el tema de que tiene 74 años Cristina Kirchner, que fue la edad a la que Mujica llegó a la presidencia. Incluso es un poco antes. O sea, no tiene ningún sentido lo que está diciendo en términos políticos. Pero además no lo puede decir él porque pierde su principal arma de jactancia, que es la autoridad moral, ¿no? Esa que, le da el lavar los platos con agua fría, un hilito de agua fría ahí en la palangana y de jogging mientras Kusturica lo filma, ¿verdad? Y le arma una fiesta de gitano ahí adentro, ¿entiendes? Y demora 6 años en editarlo. Ah, pero eso era lo que... La autoridad moral es parte del efecto que tienen las palabras de Mujica. Y en este caso, cero autoridad moral. Una persona que llegó a la presidencia con 74 años, que es la edad que tiene Cristina. ¿Por qué debería retirarse a esa edad? Ni hablar que Lula, a quien... Dice que el problema de Lula es que no tiene repuesto, pero Lula tiene 80. ¿Cuánto tiene Lula? Entonces, la única que es vieja es Cristina.
Ah, capaz que le está hablando que no es... 71 tiene Cristina, Darwin. Estaba mirando ahí.
Bueno, por eso. Es más joven que él cuando llegó a la presidencia.
Sí, 79 Lula.
Por no hablar que además ha tenido una vida más tranquila, así que podemos inferir que su salud está mejor, aunque al final no, ¿no? Podemos inferir mal, porque nada está mejor que la salud de Mujica. Es un fierro. Pero en cualquier caso, Lula es muchísimo más viejo. Y ahí está, y no dice este viejo no se va y deja la generación joven. Dice no tiene repuesto. Ay, ¿por qué no tiene repuesto? Y Cristina sí tiene repuesto.
Capaz que se está metiendo en la interna peronista ahí con Chiquilov. No sé a qué punto está.
Sí, peronando. Claro, es un guiño a Chiquilov.
A Chiquilov.
Es un guiño a Chiquilov, pero Chiquilov es Chiquilov.
Sí, que ha venido a la chacra, ¿no?
Sí, claro, Chiquilov, pero Chiquilov es Chiquilov. Pero es un guiño a Chiquilov, pero mucho más es una guijona.
A Cristina por estar.
A Cristina, señor, porque es uno de sus deportes favoritos, porque la detesta, ¿verdad?
Se detestan mutuamente, sí, de una forma, claro, tan clara.
Creo que por supuesto. Creo que es de las pocas cosas en las que coincidían él y Tabaré.
Sí.
En su fervor
anticristina,
¿verdad? Sí, sí, sí. Porque además los han maltratado, les ha pegado con el pito de hule a los dos en la frente, ¿verdad? Sí. O sea, los ha dejado a la altura de peleles en diferentes situaciones, Cristina. ¿Por qué? ¿Más alfa que Cristina?
No.
El tuerto nomás. El único que era más alfa que Cristina era el tuerto. Y así todo el tuerto decía, no le cuenten a Cristina. Era algo que pedía habitualmente cuando pasaban los bolsos con Pisa por adelante, la que no le cuenten a Cristina.
Te estaba cuidando.
Eso le decía incluso durante la presidencia de Cristina, ¿verdad? No le cuenten, no le lleguen esta noticia a Cristina. Y bueno, está. Entonces, ¿qué estamos hablando? No sé. ¿De qué estábamos hablando? De esto, señor. Entonces dijo que...
Mira, estaba buscando el tuit de Cristina el día que ganó el Frente Amplio, que saludó a Orsia, Cose, no sé qué. Y también un fuerte abrazo a Pepe Mujica y a Lucía. No solo ejemplo de militancia nacional, popular y democrática, sino también de perseverancia y resiliencia. Fuerza, Pepe, estamos muy felices. Te merecías este triunfo. Es el tuit de Cristina la mañana siguiente ahí del triunfo del Frente Amplio.
No lee tuit, Mujica. Esa pava.
Mucho elogio. Sigue de ronda Mujica, ha hecho un par de notas ahora en las últimas horas, Darwin, y elogió a la vieja. A la vieja capaz que no, elogió a Cristina capaz, pero bueno.
¿A quién elogió?
Ah, Cristina Fernández parece ahora.
Ahora.
Se ve que le preguntaron y le elogió.
Está para ella.
Está malambiando.
Estás con mucha nota.
Está para ella. Primero te da para adelante y después te da para atrás, o al revés. Él primero te da para atrás y después te da para adelante. Yo soy más de dar primero para adelante y después para atrás. Me divierte más. Me divierte más ese orden, señor.
El efecto, sí.
Sí, el efecto de primero te afilo y después te tiro un palazo cuando esté bien afiladito. Me divierte mucho más, la verdad. Eso, pero son estilos, ¿no?
Claro.
Ojo, está el mío. Sobrevivió, ¿verdad? En términos de columna matutina, ya sabemos quién ganó.
Sí,
cuando él era presidente, claro, tenía su propia columna matutina, ¿sabes?
Lo caminó por arriba.
Lo pasé por arriba.
Tanto dato de lo caminó por arriba.
Lo caminó por arriba.
Por favor, pero le caminé la joroba. Le bailé un malambo arriba a la joroba. Por favor, ¿de qué estamos hablando, señor? Se tuvo que retirar. Hay un dato muy claro. Él se tuvo que retirar
de las columnas matutinas. Es el no sea nabo,
sí. Totalmente cierto.
Sí, bueno, está. Entonces, ¿quién te va a escuchar a vos? Eso es lo que le digo. Bueno, entonces está. Y después habló de Venezuela. Tengo una íntima discrepancia con los regímenes autoritarios, dice. Lo que no avalo es la intervención de afuera. Claro, cuando dice afuera se refiere a los países que hablen otro idioma. Porque, bueno, a Maduro ya todos sabemos que lo hicieron en Cuba y todo eso, y que Zapatero no ha parado de hacer negocio y enjuague adentro de Venezuela, al punto que el PSOE está hasta las tetas, ¿verdad?, por su vínculo con el madurismo. Ah. Está hasta las tetas de Delcy. Uno de los casos que peor dejan a Pedro Sánchez es el Delcy gay. Sí. Que Delcy, pero viajó a España de viva cuando tenía prohibida la entrada a la Unión Europea. Bueno, uno de los socios del ministro de Transporte le hacía pasar lingote por Zambia.
Oh.
No. Oh. Por eso le digo, no avalo la intervención de afuera.
En otro sitio.
En otro sitio, exactamente. En español, sí. En español lo amo. Hasta Guinea Ecuatorial entra.
Claro.
Ah, pero de afuera con otro idioma, no. Bueno, el portugués sí, pero, pero no es otro idioma. Es el mismo idioma, un poco más divertido. Nada más. y eso. Y bien, dice que los problemas de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos, dice. En todo caso hay que ayudarlos, pero no meterse. Como si hubiera una diferencia entre una cosa y la otra, digamos. Y va a haber alguna evolución adentro de Venezuela en algún momento. Premonición.
¿Qué es eso?
Eso es una premonición.
Bueno, van a venir fechas claves.
Eso es una premonición irrebatible, señor. Va a haber alguna evolución de adentro de Venezuela en algún momento. Está fino para las premoniciones.
Recuerde que
quería lo contrario, porque le renguea para la derecha. Okay. Es evidente.
Recuerda que no asumió Maduro todavía el triunfo electoral de julio. Julio. De julio no.
Se está haciendo una transición.
No, porque está haciendo. Claro, una transición difícil. y además.
La Navidad, además, todo dentro de la Navidad. Muy
claro, no, olvídate. No, ahora.
El día de enero asume ahora.
En enero, sí, en enero. Que el mundo. González Urrutia dijo que iba a asumir él.
Sí.
En Madrid. Ya le digo. Ahí. Ah. Le va a dar Díaz Ayuso. Le va a dar la banda presidencial. Pero bueno, quería destacar este momento donde uno lo puede ver como Don Vito Vizcacha, y es muy lindo, es muy disfrutable, ¿verdad?
Sí.
Y
bueno, lo vas a ir disfrutando, nos dicen acá, porque está de gira total por los medios.
Total, porque está en la euforia.
Está recargado, acaba de decir Darwin.
Recargado.
Mujica, sí.
Sí, Mujica está recargado.
Sí, recargado. Pero ni hablar. De dólares. Embuchado de dólares, señor. Y bueno, y entonces vamos a hacer unos versos en estos días.
Ok.
Unos versos de Don Vito Vizcacha.
Perfecto, Darwin. Queda como promesa. Pero antes la deportiva de Peñarol hoy, 11:30 de la mañana, la de Nacional de la Sudamericana de Básquetbol también, que están. Bueno, todo eso.
Sí, bueno, le vamos a dedicar 48 segundos a eso, ¿verdad? Dos posesiones.
Es mucho más que lo que le ha dedicado
el resto del mundo. Dos posesiones.
La deportiva con el canciller. Chau.
Presentó Mercado Libre. Darwin sabe que el último tirón del año se arranca con buenos descuentos. Por eso, aprovecha hasta el 2 de diciembre el Black Friday de Mercado Libre con descuentos de hasta 50% y envíos gratis y rápidos a todo el país.